Poco se conoce de su historia, poco se ha hablado de ella, su verdadera historia, o esa historia alternativa. Esta noche vamos a hablar de un personaje pocas veces mencionado en la Biblia, casi ignorado y echado a menos. Prepárense a escuchar la otra historia de María Magdalena. Bienvenidos a AM. Bien, tenemos esta noche a una invitada desde España, precisamente para hablar de este tema, de la otra historia, o de la historia no conocida de María Magdalena, conocida también como una persona de una categoría muy baja, cambiada así por el Papa Gregorio hace mucho tiempo atrás, una historia que se deformó en el tiempo. Doy la cordial bienvenida y me voy hasta España a Sol Ainsa. Sol, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches. Muy bien, encantada de estar con vosotros de nuevo. Muchas gracias.
No, de verdad ha sido un gusto. Hemos tenido muy buena repercusión con el video que hicimos acerca de la vida oculta o desconocida de Jesús. Tuvimos mucha repercusión y la gente pedía también esta entrevista porque se veía que había mucho conocimiento que se podía explotar de lo que tú has investigado durante todo este tiempo, Sol.
Pues me alegro mucho de que haya gustado. Sí, no. Realmente es que me gusta mucho investigar y entonces, bueno, pues es seguir con ello, ahora con este otro tema.
No, definitivamente. Tengo algunos datos antes de empezar. Aquellos datos que ya se conocen, obviamente. La pregunta es, ¿quién fue María Magdalena? María Magdalena, según la Biblia, fue una fiel seguidora de Jesucristo. Es probable que su nombre, Magdala, venga de la ciudad de Magdala, posiblemente Magadán, cerca del mar de Galilea, donde ella quizás vivió. Es decir, esto es una versión extractada del libro de los mormones y también extractada de la Biblia. Es decir, tampoco ellos aseguran de dónde viene María Magdalena. Uno. Dos. María Magdalena fue una de las mujeres que viajó con Jesús y sus discípulos y que usó sus bienes para atenderlos. Lucas 8:1-3. Ella fue testigo de la ejecución de Jesús y estuvo entre las primeras personas que lo vieron resucitado. Marcos 15:40 y Juan 20:11-18. La pregunta más importante y a la que vamos a hablar obviamente con Sol, ¿fue prostituta? La Biblia no dice que María Magdalena fuera prostituta. Lo único que menciona sobre su pasado es que Jesús expulsó 7 demonios de ella. Lucas 8:2. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que ella fuera prostituta? Siglos después de su muerte se empezó a decir que ella es la mujer anónima, probablemente una prostituta, probablemente, ojo, que le había lavado los pies a Jesús con sus lágrimas y se los había secado con su cabello. Lucas 7:36-38. Entonces, vamos empezando por partes. Sol, ¿quién era María Magdalena?
Pues es cierto que tenemos pocos datos, por lo menos a nivel de lo que son los documentos que se conocen, ¿no? De la Biblia y poco más. En realidad, habría que ahondar mucho más y ver en otras fuentes diferentes a las ortodoxas que se llaman, ¿no? Que se dice. María Magdalena, en realidad, en estudios que se han hecho, se ha visto que fue una princesa asmonea. Y al igual que Jesús era de la línea de Judá, pues ella venía de Siria. Fijad que en registros dominicanos, de los dominicos, de los monjes dominicos y de los benedictinos, coinciden ambos en que la ascendencia maternal de María Magdalena era de la realeza judea, mientras que la paterna era de la nobleza real siria.
A ver, un ratito ahí. ¿Era de la realeza María Magdalena?
De la realeza siria, de la nobleza real siria. De ahí que era una princesa asmonea.
Caramba.
No venía de Magdala. Magdala, eso es pues como la llamaban, María Magdalena. Y lo único que se parece a Magdalena es Magdala, pues es, pensaban que venía de ahí, ¿no? Que era un pueblo pesquero cercano a Galilea. Pero en realidad, Magdala quiere decir torre de vigilancia. Y en realidad era un apodo que se le daba a María. María sería María Magdala, porque era como la torre, el pilar, el sostén.
Vaya.
De lo que era esa línea mesiánica que seguía Jesús y ese apoyo de las enseñanzas y lo que Jesús mostraba, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver, y por supuesto no tiene nada que ver con esas mujeres que aparecen en la Biblia, que eran dos en realidad y que tampoco eran prostitutas. Una de ellas fue la que le limpió los pies y luego le dio con ungüentos y le secó con su pelo. Y había otras que sí era cierto que estaban dentro de lo que es el trabajo de la prostitución, pero no tienen nada que ver con Magdalena. Eso es una creencia posterior.
Hay, según la Biblia, menciona a 6 mujeres llamadas María. Saqué el dato de que es la madre de Jesús, uno, la hermana de Marta y Lázaro, María Magdalena, la madre de Santiago y José, la madre de Juan Marcos y una cristiana de Roma que hizo mucho a favor de la congregación. Es decir, hay 6 Marías, pero la más tratada mal, si vale el término, es María Magdalena.
Claro, es que en realidad María, o Miriam, que es como se llamaban en realidad en ese tiempo, en hebreo se dice Miriam, prácticamente era un nombre genérico. Casi todas la mayoría de las mujeres se llamaban María algo, Miriam algo, pues como ahora pasa también con nosotras, somos María algo casi todas, ¿no? Por lo menos aquí en España hay mucha María. Pero podemos encontrar cantidad de ellas dentro de los familiares de Jesús, del entorno de Jesús, incluyendo María, la madre, claro, de él, y que para nada tienen que ver. De hecho, hay en algunos interpretaciones se considera inclusive que María de Betania pueda ser la misma que María Magdalena, y tampoco tiene nada que ver. Es decir, hay una grandísima confusión, pero solo por el hecho de que esta mujer fue vilipendiada y fue sacada de lo que era todo ese círculo de mujeres que rodeaban a Jesús, precisamente porque era su elegida, su pareja, quien estaba realmente con él, su sostén. Por eso era Magdala.
Buen punto. Entonces, ¿cómo se define la vida de María Magdalena? ¿Qué se conoce de ella, de su infancia? ¿Hay algo de su infancia para empezar? ¿O es que todo empieza cuando se relaciona con Jesús?
De su infancia no se conoce nada. En realidad es cuando empieza su contacto con Jesús, ¿no? Claro que en este tiempo era común que las familias arreglaran las parejas, ¿no? Arreglaran entre las familias, pues por intereses o por lo que fuere. Aquí lo que hicieron fue precisamente unir a dos familias reales, a dos personas, Jesús y Magdalena, María, para poder tener este matrimonio escogido y que pudiera representar a esa realeza de ese tiempo. Pero claro, ¿qué pasa? Que por un lado Jesús, ya sabemos que tenía necesidades de estudios y que se fue a otros lugares, ¿no? De la zona de Oriente. Y también, por otro lado, que en ese tiempo ya sabemos que los romanos eran quienes gobernaban en Israel, ¿no? En Jerusalén, que era como se llamaba entonces. Y entonces, claro, hubo una grandísima persecución a todos los que fueran los descendientes de David, que se llamaban desposini. eran como se llamaban a los descendientes de David, es decir, a los descendientes que venían de casta real, por lo que eran los que verdaderamente tenían derecho a reinar en Israel, no los, o sea, en Jerusalén, perdonad, no los romanos, ¿no? Y por tanto, y tampoco los judíos, que no fueran de esta casta real, porque solamente podían reinar los descendientes de David, no otros, porque venían de la línea de Judá. Cada una de las tribus de ese tiempo, eran las 12 tribus, cada una tenía un propósito concreto. Y los únicos que eran para reinar eran los que seguían a la línea de eso, de Judá o de David. Mientras que otros, pues, tenían otros propósitos, otras misiones diferentes, ¿no? Aquí es, por tanto, que los romanos, sabiendo esto, no podían tolerar que se perder el reinado de la zona, ¿no? Y bueno, pues en principio sí es cierto que persiguieron a esos niños que nacían en ese tiempo, que estaban sabido que venían de esa línea de Judá y por tanto lo querían quitar del medio. Y como luego a todos los descendientes, ya que no encontraron a ese niño, a todos los descendientes que pudieran ser de David, que eran estos desposini, ¿no? Entonces, tanto Africano como Vespasiano ordenaron la búsqueda de la familia de David y que no quedara ni uno. Y entonces Herodes fue el primero que empezó con esto, pero luego siguieron más, ¿eh? Luego siguieron más. Fíjate que durante el reinado de Domiciano, que es posterior, lógicamente, y que fue en la época en que Juan, el evangelista, hizo su apocalipsis, cuando ya estaba en la isla de Patmos, en ese tiempo volvieron a perseguir a los desposini. Este monarca ordenó que se ejecutara a todos los herederos de Jesús. Aquí ya estamos hablando de Jesús, porque era el único que seguía como línea real de David, ¿no? Claro, es por este motivo, para que no corrieran riesgo de que los cogieran y que los mataran, que tanto Jesús como Magdalena, lógicamente, no pudieron, y por eso no hay textos, no pudieron mostrar su herencia, es decir, sus hijos. No pudieron, porque entonces corrían peligro de ser ejecutados.
Sí. Ahí tengo una duda, Sol. La Biblia, según las versiones mormonas y cristianas católicas, hablan de que Jesús permaneció soltero, uno, y dos, según la investigadora Patricia R. Blanco, afirma que María Magdalena fue una mujer adinerada, influyente y clave en el movimiento que generó Jesús y que es del originaria del Magdal, que es, o Magdala, que es una ciudad. O sea, tres datos ahí que son extraños, ¿no? Es decir, Jesús era soltero, según la Biblia, no se habían casado, y esto de que era adinerada María Magdalena.
Claro, María Magdalena era adinerada porque venía de familia real, eso es cierto, y de hecho, junto con otras mujeres, eran las que, la tesorera era ella, y como digo, junto con otras mujeres, eran las que aportaban el dinero que necesitaban tanto Jesús como sus apóstoles para hacer los viajes. Venía de las mujeres adineradas, y la primera era María Magdalena. Esto es totalmente cierto, ¿vale? Vaya. Pero también es cierto que hay unos herederos, es decir, unos hijos de Jesús y de María Magdalena que fueron ocultos y que cuando, entre comillas, murió Jesús en la cruz, pues Magdalena se fue con todos ellos, junto con José de Arimatea, Lázaro, las hermanas y otros familiares, hacia primero el norte de África y después el sur de Francia. Pero sí es cierto que era rica, que tenía dinero, que era quien aportaba el patrimonio para todo esto, y que, por supuesto, como digo, que tuvo hijos con Jesús, claro que sí.
El término soltero creo que no aplica, ¿no? O sea, para la época de Jesús y María, bueno, no había el término soltero. Me imagino que debía haber otro término, pero la Biblia no hace referencia a que estén casados ni nada por el estilo, pero en el anterior programa tú nos indicaste que sí, que ellos eran compañeros, pero no porque tal vez quieran, sino porque así eran las leyes de aquel tiempo. Pero, ¿qué se sabe del lado de María Magdalena? Es decir, ella era la única, era su única pareja de María Magdalena era Jesús, o había otras parejas antes de Jesús. ¿Qué se sabe de ella?
No. El acuerdo matrimonial era de niños, cuando eran muy niños. Uh-huh. 12, 13 años era cuando se hacían los acuerdos. Luego, no quería decir que en ese momento se casaran, pero sí era cuando se acordaba lo que era la relación. Jesús se fue y ella esperó. Ella siguió sus estudios y sigue aprendiendo, porque ella realmente era la que siguió las enseñanzas de Jesús. Fue ella quien las siguió. Entonces, ella esperó hasta que él volvió. El primer hijo que tuvo fue, que hay textos también, hay un libro que es Juan el Amado, pero que en realidad lo llamarían Juan Marcos. El libro es El discípulo amado por Antonio Enrique, y aquí se habla de que este pudiera ser el primer hijo de Jesús y Magdalena, que eran, lo llamaban así, el discípulo amado, pero en realidad inclusive se relaciona con Juan el Evangelista, porque fue el que estaba a los pies de la cruz, en donde solo podían estar los familiares, no se permitía entrar a nadie más, que no fueran los padres, las esposas y los hijos, nadie más. Y ahí estaba María Madre, María Magdalena, María Salomé, que era la hermana o la tía de Jesús, vamos, la hermana de María Madre, y Juan. Juan el Bautista no podía estar porque no era de su familia, por lo que solamente podía estar si hubiera sido su hijo. Y es ahí cuando Jesús le dice a Magdalena, porque ya él supuestamente morir, vale, ya es como que podía liberar, ¿no?, ese veto de que yo como Jesús no puedo tener hijos, no puedo tener familia porque soy un Mesías, ¿no? Soy un elegido que no puedo tener familia, pero ya ahí, al terminar su ministerio, cerrar esa etapa de su vida, lógicamente dio el paso a esa mujer con esos hijos. Y ahí es cuando Magdalena, embarazada, como hay en algunos dibujos y cuadros, que se la ve a los pies de la cruz, junto a ese hijo mayor, Juan Marcos, le dijo, ahí está tu hijo y ahí está tu madre. Eso sí viene en la Biblia, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, está un poco todo velado, un poco ahí, inclusive en algunos escritos han sido luego en traducciones quitado parte de lo que estaba ahí escrito, pero sí que se puede entresacar esta información, ¿no? Igual que cuando, por ejemplo, Juan en el Apocalipsis habla de la mujer perseguida que llevaba la corona de 12 estrellas, que en realidad es la corona de Sofía, y Sofía es la que se relaciona con Magdalena, no con María Madre, y que tuvo que huir al destierro o al desierto para escapar del dragón imperial, que está relacionado lógicamente con los romanos que reinaban en ese tiempo. Ella tuvo que huir al destierro fuera de su tierra, que era lo que llamaban ese desierto, ¿no? Y que se fue porque el dragón se fue a hacer la guerra al hijo que ella llevaba dentro y al resto de sus hijos, que eran los que guardan los mandamientos de Dios y también mantienen el testimonio de Jesús. Esto que estaba escrito en esa primera, en esos primeros textos de los cuales luego se compuso ese Nuevo Testamento, eso que luego ha llegado hasta nosotros, ahí habla perfectamente de esta mujer que tuvo que huir para que no mataran a sus hijos, hacer la guerra al resto de los hijos, y que era precisamente por este dragón imperial, que era como llamaban al rey, al romano que estaba reinando en este tiempo, ¿no? Y esta es la huida al exilio que tuvo que hacer María Magdalena, que se considera que fuera hacia el 44 después de Cristo. Y este exilio además vino después de que apresaron a Pedro y que ejecutaron a Santiago también a manos de Herodes Agripa I, porque hubo varios Herodes Agripa. Entonces huyeron de Jerusalén Y Magdalena pidió ayuda a otro hermano de este Herodes, a un Herodes Agripa II, que era hermano de los mismos, porque él ya tuvo que huir antes del lugar, ¿no? De Israel, de Jerusalén, tuvo que huir y se fue porque tenía tierras en el sur de Francia. Este hombre, Herodes Agripa, era amigo de Magdalena y entonces le ayudó, junto con todos los acompañantes, ¿no? Se los llevó a esta zona de la Galia, que era como se llamaba entonces, donde estaba este Herodes, hermano de Herodes Antipas, que en realidad es como era el nombre primario, y este otro Herodes era Herodes Arquelao, porque fíjate que todos los hijos de Herodes se llamaban Herodes igualmente, pero cada uno le ponían un apelativo para diferenciarles, lógicamente, porque si no era imposible, ¿no? Entonces este Herodes, bueno, pues fue el que ayudó, y esto lo cuenta Flavio Josefo, que era un historiador del tiempo, le ayudó a huir hacia la zona de Francia y seguir su vida junto con sus hijos y todos aquellos que quisieron acompañar.
Bien, en esta parte hablaste del hijo que tiene María y que ya sería nombrado en libros, aparentemente, pero ¿se conoce cuántos hijos tuvo María Magdalena con Jesús?
Bueno, de lo que se puede entresacar de los textos que hay por ahí son tres. Dos chicos y una chica. Dos que llamaban... Al primero le dicen que sí era Jesús, pero en realidad era Juan Marcos. El segundo era Josefo. Y ella, tenemos la confusión de que si fuera Sara, la hija de Magdalena y de Jesús, ¿no? La famosa Sara, que es la que luego veneran en los gitanos en el sur de Francia, ¿no? Pero no, porque en realidad Sara no es un nombre del tiempo. Sara es una condición. Sara quiere decir princesa. El nombre de la hija era Tamar. Tamar o Damara, que quiere decir palmera. Y Sara era como Tamar la Sara, Tamar la princesa. Pero Sara no era el nombre, era Tamar, eso como digo, que es palmera, ¿vale? Entonces, inclusive una hermana de David se llamaba así. Entonces, bueno, pues estos tres son los que, en principio, se tienen como sabidos, pero se piensa, en realidad, eran cinco.
Caramba, caramba. Sobre ese mismo tema, pero yendo un poquito más allá, ¿alguno de los hijos heredó alguna cualidad de Jesús? ¿Destacó de alguna forma en algún momento de su vida? ¿Se sabe de eso, de ellos?
En realidad, si consideramos que el Juan Marcos pudiera ser Juan el Evangelista, bueno, tendríamos a uno. Pero en realidad no, esa parte no está contada. Solamente la hija, que luego fue la que dio paso a la línea merovingia y a lo que es los reyes de Francia, pudiera ser que siguieran esa línea, pero no se considera o no se tiene información a este respecto.
Ahora, la pregunta que salta obligatoriamente, si María Magdalena estuvo, digamos, desde muy niña, desde muy joven, ya relacionada con Jesús, la pregunta que muchos se han hecho son dos. Uno, si fue considerado un apóstol o la apóstol de los apóstoles, o también si al considerarse apóstol logró escribir algún tipo de, no sé, de libro que no fue incluido en la Biblia. Es las dos cosas que se habla mucho. Y según la Biblia mormona, según algunos artículos que se mencionan en libros mormones, más bien dicho, se habla de que ella no es un apóstol, pero se le ha llamado la apóstol de los apóstoles porque fue la que anunció la resurrección de Jesús. Nada más que por eso. Y lo mismo es la versión de católica, que indica que ella tampoco no era apóstol, pero se la ha considerado apóstol por lo mismo, porque anunció la resurrección de Jesús. Pero bueno, ¿era apóstol y escribió libros María Magdalena?
A ver, claro que era apóstol, pero no solamente Magdalena, es que había muchas mujeres y algunas de ellas eran igualmente apóstoles. Lo que pasa que, claro, volvemos a lo de siempre, la historia la han escrito los hombres. Y las mujeres, y más en ese tiempo, y en esa cultura, no podían ser, ni por supuesto, cabezas de nada. Entonces, pero por supuesto que era apóstol, igual que otras mujeres también lo eran. O sea, que en ese sentido, sí que ella tenía había tenido una enseñanza y todo un conocimiento que luego compartió con Jesús, igual que Jesús con ella, por lo que trajo de, bueno, pues todas esas enseñanzas de Oriente, que luego fue lo que ella siguió en el sur de Francia. Y ahí hay muchísima tradición, aunque lo quieran considerar como una leyenda y como un mito, no es cierto. La línea de los cátaros, la línea de los templarios, todos ellos sabían perfectamente quién fue María Magdalena. Bueno. Y ahí están muchos escritos al respecto. Pero fíjate, inclusive, si nos vamos a la iglesia, tenemos a Jacopo di Voragine, que se escribe di Voragine, que era un arzobispo de Génova, y era un dominico del siglo XIII, que escribió La vida de María Magdalena, y hablaba de toda esta parte más mística de María Magdalena. Rábano Mauro, que era abad benedictino y arzobispo de Maguncia, también, que era además considerado un gran sabio de su tiempo, escribió La vida de Santa María Magdalena, y ahí exponiendo también toda su parte mística. O sea que ha habido escritores dentro de la línea inclusive católica que sí que han escrito sobre ella, y San Bernardo, por ejemplo. San Bernardo, que era cisterciense, Bernardo de Claraval, que era como se llamaba y luego pasó a ser San Bernardo, pues él instituyó el juramento de fidelidad a María Magdalena cuando formalizó la orden de los caballeros templarios en el concilio de Troyes en 1129. Y todos los templarios tenían que hacer este juramento a María Magdalena. Y de ahí luego vino lo que era la construcción de las catedrales, que siguen un mapa muy concreto, que es la misma forma, las catedrales, que la constelación del signo de Virgo. Cada una de ellas, junto con algunas abadías, están en las estrellas más importantes de las representativas de la constelación de Virgo. Y las catedrales no eran en conmemoración a María y a Jesús, eran en conmemoración a Magdalena y a su hijo o a sus hijos. Lo que pasa es que la representaban con uno como representante de todos ellos. Pero, por supuesto, por eso los templarios fueron perseguidos, por eso los cátaros fueron perseguidos, porque lógicamente tiraban por tierra en lo que se basaba la Iglesia Católica, en ese Jesús Dios soltero, como decías, ¿no? Y que no tuvo herencia ni nada. No, es que no tiene nada que ver con todo esto la realidad de lo que sucedió en ese tiempo. A María Magdalena, en la época medieval, se le llamaba Notre Dame de Lumière, Nuestra Señora de la Luz.
Vaya. Esto se está poniendo más que interesante. Cuando hablas de María Magdalena como alguien que siguió a Jesús, y nada más, no solo que siguió, sino que escribió libros y no fue la única, entonces ya se desarma el concepto de 12 discípulos, o se mantiene. ¿Qué pasó ahí? ¿Son más? ¿Son menos?
Bueno, lo de los 12 discípulos es todo una, ¿cómo decir?, como una especie de mito seguido de todos los que eran Mesías o hijos de Dios y madre terrestre, como ya vimos, estuvimos comentando la vez anterior, ¿no? Todos tenían 12 discípulos, casualmente, todos eran 12, pero en realidad es por lo que representa el 12, ¿no? Es como un concepto más simbólico que otra cosa. En realidad a Jesús le seguía mucha gente, eran 70, decían que eran 72, que es otra cifra también mágica y mistérica. 72 eran los seguidores y de ellos 12 los principales. Claro, no podíamos pensar que en esos 12 podía haber hombres y mujeres, tenían que ser 12 hombres, no había opción, la mujer no entraba. Pero como digo, no eran 12 discípulos, en realidad no eran 12 hombres, sino que había, no era tampoco mitad y mitad, pero sí que había una serie de hombres discípulos y una serie de mujeres discípulas.
Vaya, vaya, vaya. Ahora, de los libros que escribió o el libro que escribió María Magdalena, ¿hay algún registro, hay algún rastro de ella o todo desapareció?
No, de ella no hay nada escrito que se conserve, quitando ese supuesto evangelio, ¿no?, en los apócrifos, ¿no?, que decían que era de ella, pero que probablemente no era ni escrito por ella. En realidad, lo que ella pudo dejar era cuando estuvo en Francia. Y bueno, pues ahí ha habido bastante. Mucho está escondido, mucho está guardado, no se sabe dónde. Yo creo que inclusive mucho lo tiene la Iglesia en sus en donde guardan todo lo secreto, pero no se sabe de nada que haya podido venir de ella.
Vaya, bueno, entonces tendríamos que hacer hincapié en el momento clave de la religión, de las religiones en general, que es el momento de la crucifixión, o por lo menos de lo que nos han, si vale el término, vendido como la crucifixión, en la que María Magdalena está presente. La Biblia no explica muy bien por qué está ahí. Está María, la madre, y hay un discurso que nos mencionaste en el pasado programa que hablamos contigo, pero después de aquello, nos mencionaste que pues tal vez la crucifixión no fue como nos han dicho, sino que está incompleta o le falta datos. Yugaré Pujol, hablamos con él hace un par de programas atrás y nos indicaba pues que sí, que la crucifixión no es como nos han contado, sino que tiene historias pegadas de tradiciones egipcias y de otros países que hablaban de una primera muerte y una segunda muerte. Y hasta ahí, entonces la historia de la crucifixión, nos decía, no es tal cual nos han contado, sino hay variantes. ¿Y qué pasa después de la crucifixión con María Magdalena?
A ver, la crucifixión, como ya dije, no es cierta, y de hecho, vamos, hay toda una serie de pautas que marcan clarísimamente que no fue tal. Lo primero es que no existían esos maderos en la zona, o sea, no se le podía crucificar así, la cruz no era como se decía, pero aparte porque con él se rompieron todas las pautas y las normas y las leyes, tanto judías como romanas, en primer lugar porque el viernes no se podía crucificar a nadie, porque el sábado era santo, y no era el sábado, era la noche del viernes, ya era santo para los judíos, por lo que no podía haber nadie crucificado, nadie. O sea, que ya desde ahí, si queréis, seguimos hablando, y es que una cosa detrás de otra no podía ser, ¿vale? O sea, que eso no era. Pero aparte de todo, como digo, en esa crucifixión solamente podía estar la familia. La madre o el padre, o los dos, vamos, los hijos, la mujer y alguna tía. Como no había padre, porque José ya había muerto, a la madre le acompañó su hermana María Salomé. Y luego estaba Magdalena embarazada con un hijo. Pero fíjate que hay un retablo en el monasterio de San Creus, aquí en Tarragona, en España, que cuando lo retocaron, porque estaba muy, muy desgastado, y han quitado cosas, han borrado determinadas partes que marcaban clarísimamente, clarísimamente, que entre Magdalena y Jesús había una relación. De primeras, el retablo lo llaman, creo que era de Juan el no sé si era el evangelista o el bautista, ahora mismo me queda en blanco, pero bueno, que tenía que ver con el bautista. Llevaba un cáliz y era totalmente, es una mujer. Luego, al modificarlo, le han quitado parte de las características femeninas de esa figura. Pero no solo eso, el retablo tiene una imagen principal, que es este Juan, y luego tiene abajo otras imágenes, así en forma de abiertas, ¿no? Tres o cuatro imágenes. Bien, pues en una, en la central, aparece cuando bajan a Jesús de la cruz, ahí hay una mujer joven con una corona de reina, que cuando han hecho la restauración le han quitado la corona. Esa mujer con corona de reina era Magdalena. Luego aparece la madre, aparece Arimatea, aparecen otros familiares, pero ahí tenemos a la mujer reina, la esposa de Jesús. Y luego en otros apartados aparece ella con dos hijos, uno en brazos y otro de la mano. Y en la cruz aparece embarazada. Allá tendríamos los tres. De manera que en ese retablo está todo claramente expuesto. Lo que pasa que, claro, yo tengo las fotos de antes de haber sido restaurado y de después. Y ahí es donde se ve a esa reina con su corona perfectamente puesta y luego, claro, todas las otras alteraciones que ha habido, ¿no? Entonces, y está en Tarragona, en San Creus. Entonces sí que hay ha habido a lo largo del tiempo determinados artistas que se han atrevido a hacer, bueno, pues a dar estas pistitas, ¿no? Pero que luego ya se han encargado de ir borrando y de ir quitando de en medio, porque lógicamente pues no tiene sentido que esté esa reina ahí, ¿no? A los pies de la cruz cuando bajaban a Jesús de la misma. No pinta nada, a no ser sea eso.
No, claro que sí, eso estamos creo que todos de acuerdo. Pero bueno, entonces, si no hubo esta crucifixión tal como nos han contado, después de este evento, ¿qué ocurre en realidad con María Magdalena? Es decir, ¿pasa lo que dice la Biblia? Que ella fue la primera, ¿cómo es que fue la primera? Uno, dos, estaba pegada a la cueva para saber justo el momento en que iba a resucitar Jesús, alguien le contó, o solamente fueron a recoger el cuerpo de alguien que no había fallecido.
A ver, esto tiene que ver y un poco con lo que habías dicho antes de esa muerte, esas dos muertes, ¿no? Uh-huh. El ritual que había, que se seguía en Egipto, que se seguía, los templarios lo seguían, por supuesto, y también en los esenios. Y que también creo que lo comentamos la vez anterior con Lázaro, es decir, había un ritual que es que cuando ya la persona quería conseguir el último grado de maestría, tenía que estar 3 días muerto a la vida física, o lo que es lo mismo, 3 días encerrado en una tumba o sea un nicho, como hacían los templarios, y ahí estaban pues aislados completamente en meditación profunda 3 días, sin comer, sin beber y sin lavarse y sin nada, que estaban ahí encerrados. Entonces a los 3 días venía el maestro, en el caso de Lázaro pues era su maestro Jesús, y en el caso de Jesús, como no había lógicamente un maestro, ¿quién fue? Lógicamente su mujer, es que era la que le correspondía, por eso ella sabía cuando Jesús iba a salir de la tumba y por tanto, bueno, pues fue cuando se acercó, lo que pasa que se le adelantó, según dicen en la Biblia, ¿no? Y se extrañó que lo vio fuera, pero en realidad ella era la que tenía que verle porque era su mujer. Era la única que tenía derecho a estar ahí, a recibirle en ese momento de terminar, bueno, pues con esa iniciación y luego, por supuesto, pues a dar el aviso al resto de los seguidores de Jesús o apóstoles. Por eso Pedro se enfadó tanto, porque claro, Pedro tenía unos celos increíbles a Magdalena. Pedro en realidad era el guardaespaldas, Pedro era el único que de todos los apóstoles llevaba espada. Y era el guardaespaldas de Jesús, él era guerrero, no era otra cosa. Y entonces tenía muy mal carácter y bueno, pues se encargaba de proteger a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues fue que cuando ella fue a comentar que Jesús había resucitado, lo que es lo mismo, que había terminado ya su periodo de esa muerte física para renacer definitivamente a la vida espiritual. Y por eso es por lo que, como digo, ella estaba ahí.
Bien, y cuando hablamos de esta etapa, sucede que María Magdalena también fue de las testigos que vio una de las tantas apariciones de Jesús después. Bueno, por lo menos es lo que cuenta la Biblia. ¿Qué ocurrió después de esta resurrección, entre comillas, de Jesús con María? Es decir, se aleja de Jesús, se aleja del grupo de discípulos. ¿Qué pasa con ella? Ya no se la menciona.
No, ella siguió un tiempo con los discípulos. Lo que pasa que como había Pedro y otros, no solo Pedro, que no soportaban que ella fuera la que realmente era a la que Jesús le había dado, pues como el título, ¿no?, de seguir con el ministerio, y lógicamente los hombres no lo aceptaban, entonces bueno, pues tuvo que seguir su camino, Y como además, como he dicho antes, había esta persecución para los Desposini o para los herederos de David, pues tuvo que huir, no le quedó otro remedio. Pero claro, a ver, eso de que le veían, y veían su aparición, si estaba vivo, si tenía cuerpo físico, a ver, que no atravesó la piedra que tapaba la puerta de la tumba, que abrió la piedra, la hizo rodar, abrió la piedra y salió, por lo que tenía un cuerpo físico que movía esa piedra para poder salir, si no es que era imposible, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ella, claro que le vio y le vieron todos, pues lógicamente, lo que pasa es que como supuestamente estaba muerto, no podía ser visto por el pueblo, no podía andar por los caminos de manera tranquila, por lo que iba escondiéndose y, bueno, pues iba de casa en casa, que sabía que podía estar protegido, hasta que, como también es lógico, tuvo que salir de ahí porque supuestamente estaba muerto. Ahora, ¿por qué no se fue con Magdalena? Porque supuestamente estaba muerto, por lo que ya no podían seguir juntos, porque podían verles. Entonces, él tuvo que volver otra vez a Oriente, porque era el camino, el lugar donde se encontraba a gusto, y porque de esta manera no ponía en riesgo a su familia, ni a Magdalena, ni a sus hijos, y Magdalena, por otro lado, tuvo que salir huyendo también, porque de esta manera no era perseguido por los romanos, para que y matar a sus hijos. O sea, es que tuvieron que tomar esa decisión ambos dos por el bien de esos descendientes, ¿no? De esos niños. Y eso fue lo que pasó. Pero hay una cosa que sí me gustaría puntualizar, porque lo has comentado antes,
¿sí?,
para que se entienda mejor lo que representa también ese concepto que dice en el Nuevo Testamento, sobre que María Magdalena le expulsaron los 7 demonios. Y quiero puntualizar esto para que se entienda por qué es lo que realmente está queriéndonos decir la Biblia en este momento. Es decir, ellos se dice que era una mujer a la que Jesús había sacado 7 demonios.
Ya.
Bien. Pero, no, y esto añadido a que la pobre mujer también era prostituta, o sea, le tenían pues todo añadido, ¿no? Bueno. Y el pecado, por tanto, que más dominaba era el de la lujuria. Ya que era prostituta. Ve, pues no tiene nada que ver con pecados capitales.
A ver.
Cuando hablamos de los 7 demonios, tiene que ver con la misma línea iniciática egipcia. Y explico. En Egipto, cuando igualmente los iniciados terminaban su maestría, es decir, ya llegaban a esa última prueba, a ese final, para poder adquirir esta maestría, la prueba era que venía la diosa Serket, que era la diosa escorpión, con sus 7 escorpiones, y ponían a ese iniciado en contacto con esas 7 energías o 7 escorpiones, que realmente representaban las 7 debilidades humanas, o lo que luego la Iglesia Católica ha llamado los 7 pecados capitales. Este iniciado tenía que lidiar con estos 7 escorpiones, o lo que es lo mismo, con estas debilidades internas suyas, para reconocer si aún después de todo el trayecto y todo el aprendizaje le quedaba algo que tuviera que trabajar. Y eso se representaba como que de esos 7 escorpiones, uno que seguían a la diosa, uno o dos, dependiendo de las debilidades de esta persona, iban caminando hacia el iniciado y lo picaban. Y ahí se representaba que esos eran las debilidades que aún ese iniciado no había superado para poder conseguir la maestría.
Caramba.
Aquí tenemos los 7 pecados capitales, los 7 demonios. ¿Qué tiene que ver cuando también nos cuenta la Biblia que Jesús tuvo que irse al desierto durante 40 días para enfrentar sus 7 demonios, para enfrentar esos 7 escorpiones que viven en el desierto, lógicamente, uh-huh, y que se representa en la Biblia como esa tentación de Satanás que le mostró, ¿no?, para ver si caía o no caía? Es decir, Magdalena pasó por lo mismo que pasó Jesús. Jesús lo representan como cuando fue al desierto 40 días y se enfrentó a Satanás, y Magdalena cuando enfrentó esos 7 demonios que Jesús, que actuaba de maestro, le ayudó también en su proceso de cambio. Es decir, pasaron por los mismos ritos, cosa que no pasó ningún discípulo seguidor de Jesús.
Ese es un buen punto.
Solo Magdalena.
Ese es un buen punto. Después de aquello, después de que pasa la entre comillas, resurrección de Jesús, las películas, series, documentales han hablado de que María Magdalena, pues, desaparece. En algunas versiones hablan de que sí, evidentemente María Magdalena estaba embarazada y es acompañada de algunos discípulos. Y no se sabe más. Las malas lenguas hablaron de Francia y otras dijeron que sí es cierto, se fue a Francia. Pero fue así. ¿Dónde se fue María Magdalena después de la época de Jesús? Y la pregunta más importante, Sol, ¿Jesús abandonó a sus hijos o es que, bueno, no había celular en aquel tiempo? ¿Cómo estaba comunicado con sus hijos o se separaron definitivamente?
No, yo para mí se separaron definitivamente. Él se fue otra vez a Oriente y él siguió su camino y se fue con su madre y se fue con Tomás. Fueron los tres y de esto ya comenté la vez anterior que hay vestigios en el camino de lugares donde se remarca que estuvieron ahí. Ellos siguieron su camino y Magdalena siguió el suyo. Y ahí se separaron y se separó también de sus hijos como una manera de protegerles para que no los persiguieran, por lo que no pudo volver a tener contacto con ellos por si pudieran pillar el contacto, quiero decir, por si esa conexión, ese mensaje, esa forma de poder comunicarse, pues pudiera ser perseguida o escuchada por alguien más. Entonces no tenía sentido el que pudieran volver a tener contacto. Y María se fue, don José de Arimatea, que era el tío de Jesús, tío abuelo, porque era en realidad hermano el hermano del padre, que no me salía el nombre, era tío de Jesús, y entonces fue con ellos como para protegerlos y para, bueno, pues guiar a la expedición, que fueron para primero, como digo, al norte de Egipto, porque ahí había una colonia judía, y luego de ahí Alejandría en concreto, y luego de ahí pasaron a el sur de Francia, a lo que es la zona sur de la costa sur de Francia, ¿no? Y ahí se fue, pues, con Lázaro, con las hermanas de Lázaro también. Se fue con Sara Salomé, que era como se llamaba, Sara Salomé, y también con María de Cleofás, que eran hermanas de Jesús, y luego con la mujer de Lázaro, que se llamaba también Salomé, Elena Salomé, y entonces, bueno, pues, y con otra gente más, se fue con más gente. Y entonces, bueno, pues se fue embarazada y se piensa que ese niño lo perdió por el camino, aunque en realidad es cierto que tuvo un hijo después, ¿no? Entonces ya no es que o lo perdió o no lo perdió, porque si lo perdió, tendría un hijo con alguien más, porque sí es cierto que en el sur de Francia llegó un niño. Allí hay testimonios de que había un niño pequeño, pero ese niño murió después. Entonces, sí, los únicos que quedaron fueron los otros tres, ¿no? Entonces, bueno, era lógico. En ese tiempo no es como ahora. Ahora tenemos un teléfono, tenemos un correo electrónico, inclusive, bueno, pues el telegrama, ¿no?, también, y otras formas. Pero en ese tiempo eran los mercaderes, los que iban, los comerciantes, los que iban con los mensajes. Y eso podían ser perseguidos por los mismos judíos que estaban al tanto, por los romanos, y haberse dado cuenta de que ni Jesús estaba muerto, ni Magdalena, y a que tenía hijos, por lo que hubiera puesto en riesgo esa vida, como digo, y no era, por supuesto, su propósito. Entonces, pues ahí terminó todo.
Dijiste una palabra clave. Quería esconderse porque si los romanos se enteraban que Jesús estaba vivo, pues ahí se arruinaba todo este plan. Entonces, por lo menos en esta parte, en esta muy pequeña parte, la Biblia sí cuenta que, bueno, Jesús era perseguido por ser más tal vez político o por sus conocimientos de libertad que divulgaba la gente. ¿Tú qué piensas de esta parte? Porque es la parte clave para entender después qué pasa con la historia, porque parece que ese es el único fragmento que la Biblia sí cuenta algo de lo cierto, pero de forma muy breve. Es decir, Jesús sí era perseguido y era conveniente hacerlo desaparecer con esta muerte, y por eso él se fue, y por eso María Magdalena escapó y dejó a sus hijos a buen resguardo para protegerlos.
Era puramente político porque en realidad sí era revolucionario, ¿vale? Se llevaba a la gente, ¿no?, con él, pero en realidad el problema que tenían los romanos y los judíos, porque también perderían su lugar, ¿no? Su posición de dirigentes en acuerdo con los romanos, era puramente político. Pero es que además es que hay edictos, hay un edicto imperial del año 70 después de Cristo, que estos son 40 años después de la crucifixión, ¿no? De persecución a la familia de David, que fuera buscada y que nadie podía quedar entre los judíos que fueran de la estirpe real. Un edicto del año 70 después de Cristo. Por lo que, a ver, es que está ahí.
No, sí. Ahora, se ha hablado mucho acerca de que las sociedades secretas, me refiero al Priorato de Sion o los templarios, no sé, protegieron este linaje, y que se ha hablado también de que, bueno, María Magdalena fue protegida hasta el final de sus días, pero no sé hasta qué punto eso es cierto. ¿Tú qué piensas de eso?
A ver, ella fue protegida hasta el final de sus días y al final tuvo una vida de eremita. Estuvo sola. En meditación y en un estado de, bueno, pues eso, de soledad, pero soledad porque ella quiso, quiero decir, ¿vale? Uh-huh. Y sí fue protegida, es cierto. Pero todo lo que es ese secreto, el secreto de la familia, ¿no? Que ha estado protegido durante muchísimo tiempo, no es del Priorato de Sion. Porque con el Priorato de Sion ha habido mucha historia, porque ha habido ahí mucho escrito falso, mucha gente que se hacía pasar, que se ha hecho pasar después porque eran de familia, venían, bueno, ha habido mucha historia, que es lo que ha terminado por hacer creer que todo esto era falso, ¿no? Es lo de siempre, a los que se aprovechan de una circunstancia y al final, bueno, pues también arrastran a lo que realmente es auténtico, ¿no? Entonces sí que estaba lo auténtico, y lo auténtico lo conocían tanto cátaros como templarios. Por eso fueron perseguidos. Por eso la Iglesia se terminó cargando a todos los que pudo, mató a todos los que pudo. Algunos consiguieron huir y huyeron a Inglaterra, sobre todo, pero la mayoría pues fueron asesinados, ¿no? Y ahí están las matanzas, sobre todo la matanza de los cátaros en Montsegur fue brutal, porque además ellos no eran guerreros, como le pasaba a los templarios, ¿no? Entonces, eso está ahí, y igualmente es historia, no es inventado, pero claro, vuelvo a lo de siempre, luego ha habido a otros que se han aprovechado de las circunstancias y ya ha dicho, bueno, pues entonces ya todo es falso. Pues no, todo no es falso. Uh-huh. Y es cierto que hay que saber rebuscar, hay que saber cuáles son los documentos que tienen validez y cuáles son los que no sirven para nada.
Uh-huh. El libro El Martillo del Diablo, que es la cacería de mujeres, está relacionado precisamente con esta persecución a María Magdalena, ¿verdad?
No conozco ese libro.
Es un libro, bueno, que es polémico porque habla precisamente de la persecución y muerte a muchas mujeres, buscando a las que iban a rebelarse en contra de la Iglesia, supuestamente. Y ahí es donde se dice que se buscaba a toda mujer que tenga las características de María Magdalena. En otras palabras, quería matar a María Magdalena para que no revele el secreto, y dos, para matar a los hijos. Bueno, eso es lo que dice ese libro, pero bueno, es historia. Sol, ¿con qué te quedas de esa historia de María Magdalena? ¿Qué es lo que podemos rescatar de toda esta vida de María Magdalena, ya para ir sacando conclusiones?
Pues que María Magdalena en realidad fue una iniciada, no una seguidora de Jesús, sino su compañera, que hubo un aporte mutuo de ayuda y de sostén, que ella estuvo en los momentos más importantes, lógicamente, de la vida de Jesús, porque formaba parte de su vida, ya que era su mujer, que tuvo la fuerza para tirar para adelante en las circunstancias tan difíciles y en las persecuciones tan horrorosas que tuvieron que pasar, y no solo por romanos y judíos, sino por algunos de los propios discípulos de Jesús, que mientras Jesús estaba vivo, él los frenó, pero cuando se fue, pues ya no pudo frenarlos, y ella no pudo aguantar esa situación, y fue cuando se tuvo que huir con los que realmente comprendieron lo que representaba esta mujer y bueno, pues la protegieron, como digo, hasta el final de sus días, ¿no? Porque aunque ella estaba como eremita, pero era protegida, estaba la gente, bueno, pues le llevaban el alimento y estaba guardada, ¿no? Entonces, era una mujer que realmente, para mí, la verdaderamente crucificada y que no se le ha bajado de la cruz, es a ella. Por todas las barbaridades que se han dicho, por todo lo que se le ha echado encima, por todas las burradas que de una mujer que en realidad nunca quiso un protagonismo, simplemente era la compañera de, porque sabía cuál era su lugar, ya que en esa sociedad no era la mujer la que podía ir de frente, sino que era el hombre. Ella supo estar en su lugar, supo sostener, y por tanto creo que debería de ser valorada en la justa medida. Ahora, también tengo que decir otra cosa. Lo que tampoco se puede es poner lo que no hay. Es decir, ni decir que la cábala, por ejemplo, como se dice en algunos lugares, viene de ella porque no es cierto, ni decir que hizo cosas que no hizo. Es decir, ni pongo ni quito. Hay que ser justo y a cada uno darle lo que le corresponde. No hace falta ensalzar más a una persona, como ya hablábamos con Jesús, por no decir que sea un dios, no le hace de menos a Jesús. Al contrario, lo engrandece. Y lo mismo con María Magdalena. Entonces yo creo que es ubicarla ya de una vez en su lugar, bajarla de esa cruz simbólica a la cual le pusieron, comprender lo que realmente se está queriendo decir con eso, por eso he querido explicar lo de los siete demonios y todo lo demás. Y bueno, pues investigar y llegar a la verdad. Y hay muchos investigadores muy buenos que pueden contar muchas cosas sobre María Magdalena y atestiguando, lo que decir, con documentación, ¿no? Entonces, creo que es el tiempo ya de ella.
No, definitivamente, estoy plenamente de acuerdo. Tal vez la historia tendría que reescribirse, pero para eso va a tomar un tiempo todavía. Muchas gracias, Sol, te agradezco. Muy interesante, como siempre, de verdad. Nos ilustraste y me hiciste viajar a ese tiempo y ver con la mente la historia que quizás la gente no ha escuchado, pero la que tiene más sentido, cobra más sentido cuando hay fuentes, cuando hay argumentos y cuando hay más que todo lógica, creo yo. Muchas gracias, Sol.
Gracias a ti, por supuesto, por invitarme, ¿no? Y eso es lo más importante, lo que has dicho. Es decir, ir a la historia, buscar las fuentes y estudiar y ver lo que realmente está ahí, y dejar aparte las creencias que lo único que han hecho es borrar de la historia lo que realmente es auténtico y reescribirla con conceptos que nada tienen que ver con lo que sucedieron en esos tiempos.
Definitivamente. Muchas gracias, Sol. Un abrazo hasta España, y pues será hasta un próximo contacto que espero sea en corto tiempo. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Que te vaya bien, Sol. Bueno, amigos, de esta forma hemos terminado el programa. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Creo que como pocas veces, o como muchas veces, siempre, siempre, hay algo más.